Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué dice Carlitos? ¿Cómo va?
Bueno, esperando el temporal, nada más.
Esperando
otra novedad.
Y la verdad que es así, ¿eh? En un día histórico, déjame simplemente decir esto, porque en un hecho sin precedentes, creo que se podía ver venir. Estados Unidos se abstuvo de apoyar el embargo que el propio Estados Unidos impuso a Cuba en la Organización de Naciones Unidas. Así que bueno, un día que por lo menos en esto marcará un antes y un después, ¿no? Evidentemente.
Sí, claro, sin ninguna duda.
Y sí, después de 25 años.
Es muy curiosa la situación, pero bueno, forma parte del cambio que se propone en ambos países, ¿no?
Sí,
bueno, abstenerse,
exactamente, abstenerse de apoyar explícitamente su propia ley en 25 años, ¿no? Sí, increíble, pero cierto.
Clarísimo, pero bueno. Bien, te decía hoy al principio que hay un tema que es recurrente, pero sobre todo en años electorales, ¿no? Antes de cada elección, es decir, la financiación de las campañas políticas. Uh-huh. Hoy surge una información sobre la empresa Aire Fresco, que en realidad revela mucho más que solamente el dinero entregado en apoyo a un sector político. Uh-huh. Seguramente allí hay otros temas, y que particularmente temo el Parlamento no va a investigar porque no hay votos. Si bien lo ha dicho el diputado frentista Gonzalo Mujica, que daría su voto a la oposición para crear una investigadora, el diputado de Unión Popular ya ha dicho que lo negará porque teme que la investigadora se convierta en una forma de ataque político a Venezuela. Así que nos quedaremos, me parece, por eso, ¿no? Uh-huh. El tema, de todas maneras, está en la justicia. Veremos cómo se procesa. Pero te quiero recordar que ya en 1992... con el caso de Sveto Gorki, ¿te acordás?
Sí, cómo olvidarlo.
Igor Sveto Gorki, un intermediario en la venta de armas que, según su ex chofer, había aportado sumas considerables a las campañas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Nuevo Espacio.
Sí, sí.
La investigación fue archivada por el juez Fernando Cardinal a solicitud de la fiscal Elsa Machado. Como comentario al margen, no podría decir mucha hipocresía, ¿no? Porque hay quien ahora denuncia, pero en el pasado se opuso a cualquier investigación y todos recordamos eso, pero
sí,
bien.
Claro.
El Estado paga 87 unidades indexadas a las listas por cada sufragio obtenido. Mirá estos datos. De acuerdo a los resultados de las primarias del 2014, el Frente Amplio recibió 11 millones y medio de dólares. El Partido Nacional, 7.492.000 dólares. Y el Partido Colorado, 3.106.000 dólares. Los otros partidos recibieron cifras, algunas muy pequeñas, y por ejemplo el Partido Independiente apenas llegó a 700.000 dólares, ¿no? Uh-huh. Por las elecciones internas, el Estado ya había pagado 13 unidades indexadas por voto. O sea, se paga por las internas y por las primarias nacionales, no se paga por el balotaje, ¿está claro?
Sí, sí.
En mayo del 2009... se aprobó la ley 18.485 que estableció los mecanismos por los cuales los partidos políticos podrán acceder a recursos de origen público y privado a fin de solventar su funcionamiento permanente y financiar sus campañas electorales. La ley obliga a los partidos a presentar ante la Corte Electoral un presupuesto inicial de campaña 30 días antes de la elección y una rendición de cuentas 90 días después de ella, así como una declaración donde conste el origen de los fondos con los montos parciales y totales. Jamás vi un presupuesto inicial de campaña, pero bueno, capaz que hubo suerte
Yo no lo vi.
El artículo 36 de la ley establece que las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral tendrán carácter público y podrán ser consultadas por cualquier persona sin limitación alguna y se publicarán un resumen de la rendición de cuentas en el diario oficial y en una página electrónica oficial también, ¿no? Pero a propósito de los costos de la campaña y sus financiamientos, el director de Factum, Oscar Bottinelli, decía al Diario Observador que los costos de las campañas electorales son crecientes, asfixian a los actores políticos, los obligan a recurrir a fuentes privadas de financiamiento con el consiguiente condicionamiento y a otros los lleva a abandonar la carrera. ¿Qué ha hecho el sistema político para resolver un problema que lo agobia? Descargar su furia y su impotencia en privado y no hacer nada en los hechos, decía Bottinelli. Pero Daniel Chaschetti dijo algo más. En su columna de Montevideo.com escribió: ¿quién controla esto? La Corte Electoral, un organismo que no tiene ninguna capacidad real para comprobar que lo que declaran los partidos políticos sea cierto. Es como pedirle a la Intendencia de Artigas que controle el mar territorial uruguayo, o como encomendar al municipio G de Montevideo la vigilancia de nuestra frontera con Brasil. Para Chasquetti, los partidos políticos pusieron a la Corte Electoral a controlar sus gastos de campaña simplemente porque no desean ser controlados. O sea, con la legislación actual se creó una pantalla para que los ciudadanos, los medios y los observadores internacionales digan que Uruguay cuenta con normativa moderna sobre el problema del financiamiento. Los informes que se presentan ante la Corte Electoral, además de ser poco exhaustivos, suelen ocultar buena parte de los ingresos y egresos. O sea, las declaraciones juradas, dice Chasquetti, no solo son imprecisas, sino que mienten deliberadamente sobre el monto real que cada partido invirtió en la campaña electoral. Bajo estas condiciones, no deberíamos sorprendernos si un día de estos alguien descubre que los fondos de tal o cual partido provienen de fuentes ilegales. ¿Claro?
Sí, sí.
Más claro, échale agua, ¿no?
Sí, totalmente, claro.
En tanto, el periodista Leonardo Abercom escribía en el portal Ecos: lo que dicen Botini y Chasquetti es muy grave y no he merecido ninguna respuesta de los partidos. Deberían responder. Botinelli habló de condicionamientos, es decir, el que pone dinero luego condiciona decisiones. ¿Cuántas cosas que ocurren en los gobiernos uruguayos podrían explicarse mejor si se supiera la verdad sobre la financiación de las campañas? El artículo 17 de la ley esta de sobre financiamiento de partidos políticos, 18.485, dice que el comité de campaña de cada partido debe llevar registros contables específicos de la campaña electoral, en que se registren todas las contribuciones recibidas, cualquiera sea su origen, naturaleza, pública o privada, y los gastos efectuados, con la documentación respectiva que respalde la información registrada. Toda cesión de derechos sobre las contribuciones del Estado deberá quedar registrada en la contabilidad de la campaña. El comité de campaña estará obligado a informar sobre todas las donaciones y contribuciones que se perciban, con indicación de su origen, que remitirá a la Corte Electoral 30 días antes de cada elección. Me hago monje tibetano según partido que cumplió con esto, te puedo asegurar.
Sí, sí, sí.
Está, la redacción es preciosa, casi perfecta,
sí, claro,
como para que todos compremos un paquete maravilloso, ¿no?
Claro.
Pues bien, veamos. Agrega la ley que las donaciones privadas nominadas no podrán exceder las 300.000 unidades indexadas. El artículo 43, que al momento de la realización de la elección, en octubre del 2009, equivalían entonces a 599.520 pesos uruguayos. Ese monto podrá triplicarse en caso de un candidato a un cargo electivo y no existirá tal límite en el caso del primer titular de cada lista. O sea, no hay límite, ¿está claro?
Claro, claro.
te van ampliando el límite en cada párrafo. Respecto a las donaciones anónimas, la ley prohíbe aquellas que excedan las 4.000 unidades indexadas, que en la fecha de elección eran equivalentes a 7.993 pesos. Y luego, el literal C del artículo 45 dice textualmente: los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente contribuciones o donaciones de empresas, concesionarias o adjudicatarios de obras públicas. Claro, bueno, acá podría entrar el tema de aire fresco. Claro, es muy específico. Obra pública, ¿no?
Sí.
Aire fresco no hizo obra pública. Aire fresco contrataba, fue nominada para, fue nombrada por el, designada, digamos, por el propio presidente Mujica para intervenir en los negocios de intermediación con Venezuela. Veamos qué interpretación podría hacer la ley por allí. Pero fíjate vos, resulta que el sitio Sudestada informó que, por ejemplo, el empresario Eduardo Urnequian donó, te dije, ¿no?, 599.520 pesos uruguayos, que entonces no podían llegar, eran un poco más de 20.000 dólares, digamos.
Claro.
Urnequian donó para la campaña del 2009 solo al MPP 50.000 dólares. El grupo Urnequian, concesionario del aeropuerto de Carrasco a través de Puerta del Sur, recibió en este periodo la ampliación de esa concesión hasta el año 2033, y ganó las licitaciones para la construcción de dos parques eólicos en Maldonado, a las que se presentó con dos firmas subsidiarias, Fingano Sociedad Anónima y Vengano Sociedad Anónima. Urnequian donó dinero para las campañas del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente y el sector colorado Propuesta Ballista. En el caso de la empresa Techín, que es una de las más importantes concesionarias del Estado en materia de obra pública, y que mantenía entonces, del año 2008, un contrato con el Estado para el mantenimiento de la ruta 18 entre el Arroyo del Oro y Vergara. Hay mucho más, digo, esto es un contrato pequeño, ¿no?
Sí, sí.
Luego, tres meses antes de la elección nacional, la empresa fue elegida para encargarse del saneamiento de Maldonado.
Mirá.
Techín también puso dinero para la campaña del Frente Amplio y del Partido Nacional. Después volvieron a ser beneficiados con nuevas licitaciones. En el año 2014... la organización no gubernamental Uruguay Transparente hizo la denuncia de estos casos en la Corte Electoral, pero hasta que sepamos nosotros, hasta el día de hoy, no hubo ningún resultado.
Nada, claro.
En mayo de este año, la periodista Cecilia Rosell, a propósito de los gastos conocidos en publicidad electoral emitida por los canales privados de televisión, escribió en La Diaria: La subdeclaración de gastos permite a los candidatos y partidos la subdeclaración de ingresos. Cuando los gastos exceden en muchos millones, los ingresos declarados se pierde la consistencia en las declaraciones, lo que llamaría la atención sobre la falta de previsión del gasto en función de los ingresos que se piensa recibir. En ese sentido, es llamativo que en las declaraciones de gastos e ingresos en Uruguay prácticamente no existan casos en que los gastos fueron mayores que los ingresos. Esto es más intrigante, aun si se tiene en cuenta que una parte importante de los ingresos, mucho más de la mitad en promedio, depende de algo que en principio es incierto. Que la performance de las listas.
La votación, claro.
Claro, y la fórmula presidencial de elección, ¿no?
Sí, 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 totalmente, claro.
Las diferencias que la investigación evidencia entre el gasto en publicidad y los segundos efectivamente emitidos, la capacidad para equilibrar gastos e ingresos en las declaraciones y los bajos niveles de donaciones de origen privado dan a entender en conjunto la existencia de subdeclaración de ingresos. Esta evidencia alerta sobre los riesgos asociados a la influencia del dinero en la política y reafirma la importancia de contar con una regulación adecuada y, sobre todo, de reforzar su implementación, decía Rosell. Pero fíjate un dato más. Ayer en la noche, un productor rural me relató con números a la vista cómo algunas empresas industriales del sector agropecuario son toleradas en los manejos de precios en perjuicio de los productores porque hacen importantes aportes a las campañas de los tres partidos políticos mayoritarios. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato. De esto que me contó, ha informado a los líderes de todos los partidos. Y todos reconocen el problema, pero nadie hace nada. Como se ve, la situación es muy grave, ¿no?
Sí.
Porque revela que son muchos los que saben que algunas decisiones de gobierno podrían haber estado condicionadas, no ahora, durante los últimos 30 años.
Sí, sí, claro.
El periodo post-dictadura,
sí,
claro.
La vuelta a la democracia, claro.
Por empresarios que ponen mucho dinero en la campaña, pero luego reclaman los beneficios conseguidos.
Claro, claro.
Hay un dato interesante. Sudestada ha desarrollado una base de datos llamada Quién Paga, a la que se puede acceder en su propia web y la que figura los aportes declarados por cada partido. La vamos a linkear también,
claro,
en la columna,
claro,
para quien quiera pueda bichar allí los aportes declarados,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que es claro.
Finalmente, vale señalar que este es un asunto que hace a la calidad de nuestra democracia, ¿no? Y por lo tanto nos atañe a todos. Porque si hay decisiones de gobierno que de alguna manera son tomadas en función de los aportes recibidos, estamos en problemas graves.
Sí, estamos en el hombro, evidentemente, ¿no?
Después de oír a Carlos Díaz hoy, todavía me quedan otras preocupaciones. Porque los he preocupado por eso, porque he hablado con él varias oportunidades, sé que es un hombre que está haciendo un magnífico trabajo,
sí,
y que realmente abarca un espectro muy amplio su preocupación. Pero uno debería preguntarse también cuánto dinero ilegal que circula por ahí termina las campañas electorales, ¿no?
Totalmente.
Dinero ilegal que puede provenir de diferentes fuentes.
Sí, sí, totalmente. No hay que ser demasiado suspicaz para decir que eso es probable y uno debe sospechar de eso, habida cuenta de todo lo que acaba de compartir con nosotros Carlos, ¿no? De ese terreno tan difuso en el cual, bueno, terminan gastando mucho menos de lo que dicen o declaran haber recibido y, bueno, todo lo que efectivamente eso puede condicionar a la democracia en sí misma, ¿no?
Así es, estimado.
Bueno,
veremos cómo sigue esto.
A propósito de eso, déjame simplemente decirte que los de Record, porque siempre quedan cosas, la verdad que se nos va el tiempo, siempre que viene Díaz, me decía, porque quería establecer algunos límites, que probablemente este borrador, que se va a convertir en un proyecto de ley y a su vez en ley, la idea es que vea la luz por lo menos en enero del próximo año o en un periodo que no debe sobrepasar julio. No me dijo la circunstancia, pero evidentemente debe ser también en parte a los acuerdos internacionales y a los distintos organismos que van en este sentido, ¿no? De transparentar las actividades económicas.
Es curioso, ¿no? Porque por razones diferentes ahora los países necesitan transparentar.
Sí.
Argentina necesita transparentar, no porque le interese, yo no, la verdad, con mucho respeto por los hermanos argentinos, no porque le interese la transparencia demasiado, sino porque necesita el dinero que podría llegar a partir de esa transparencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, por eso, de alguna manera también presionó para este intercambio de información. Yo creo que es sano, finalmente.
Totalmente. Y mira que el sistema coercitivo es el que utilizan todos, porque efectivamente, detrás de la presión de los organismos internacionales está la inclusión en las listas negras de determinadas cosas, y bueno, nadie quiere estar. Y evidentemente eso trae repercusiones negativas.
Pero ahí vuelve la hipocresía, Daniel. Porque
desde luego.
Debería estar en esa lista negra, encabezándola, no está, que es Estados Unidos, que es el mayor lavador de dinero del mundo.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual, es así. Eso, ya no pidas milagros, ¿viste?
Pero no dejemos de soñar.
No hay que dejar de soñar. señor, tenés razón en lo que decís, Bueno, cuídate del viento, mañana la seguimos.
Atado lo esperaré aquí. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlos.